Adriano Ortiz, fiscal. ¿Qué tal, Adriano? Muy buenos días.
Muy buenos días a tu audiencia. Y estamos hablando de contestar cualquier pregunta.
Gracias. Adriano, te estamos llamando porque estábamos leyendo. Ayer fue nota en todos los canales de televisión el tema del policía que confesó Lorenzo Vargas Jiménez el asesinato de su pareja, ¿verdad? Ahora, la parte que queríamos consultar un poco contigo, Adriano, es si vos llegaste a chequear que efectivamente la señora, la víctima, denunció 4 veces a este hombre por violencia intrafamiliar y no obtuvo respaldo. ¿Eso es verdad, Adriano? ¿Vos tenés esos datos?
No. Yo te voy a comentar el informe que tuvimos del juzgado de paz de Ica, que se haya agregado ya la carpeta fiscal con relación a su antecedente por violencia doméstica del parte del suboficial. Bien, se sabe, ¿verdad?, que la gente hace la denuncia, pero no hace el seguimiento correspondiente. Pero eso, cúmulo de denuncia, que es 3 oportunidades que no se hizo ningún trámite de rigor de parte de la víctima. Entonces, ¿qué pasa? Se iba acumulando simplemente por el, como dejar una constancia de que había hecho la denuncia, pero no prospera con la voluntad de la víctima. Entonces, en la cuarta denuncia que hizo la misma, recién en el 2014, entonces ahí el juzgado de paz da trámite porque la víctima se ratifica en su denuncia, la jueza saca la prohibición de no acercamiento, le notifica al autor del hecho el no acercamiento a la víctima, una restricción de una distancia de 100 metros de la víctima. Eso significa que él no debería de acercarse a la víctima a una distancia de 100 metros como mínimo del domicilio. Consecuentemente se notificó a la parte, pero ellos llegaron, yo presumo, ¿verdad?, que llegaron a acuerdo hasta el 2016, hasta que el considerado autor del aquel entonces de la violencia doméstica plantea una prevención de distancia ante el juzgado de paz, nuevamente de Ica, y en diciembre del año pasado se le dio este trámite y el juez dictó una resolución levantando esa medida cautelar de la protección a favor de la víctima.
O sea, a ver si entiendo bien, Adriano, la propia víctima que había hecho las 4 denuncias, la propia víctima es la que va con su futuro victimario al juzgado de paz y dice: ya nos arreglamos, más o menos así.
Más o menos así, pero como no hay seguimiento al que el juez hace una resolución por el cual definitivamente prohíbe el acercamiento. Por eso digo que no hay un seguimiento con relación al caso.
Qué bárbaro.
Claro, pero esto siempre ocurre, eso es lo lamentable, que generalmente la víctima está siendo sometida psicológicamente también. Entonces, muchas veces ocurre que la mujer va y defiende a su agresor. Eso es un comportamiento que se tiene normalmente. No existe la posibilidad de que las instituciones actúen por iniciativa propia en contra del victimario y haga el seguimiento correspondiente.
No, ocurre lo siguiente. Acá, yo, por ejemplo, como investigador, tengo que analizar el punto de vista jurídico, el de precautelar a la víctima del agresor. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros entonces solicitamos la prisión en un eventual caso. En un incumplimiento, entonces, la violencia doméstica pasa ya como resistencia, la calificación del hecho punible de resistencia o desacato a la orden judicial, porque ya existe una resolución judicial, si es que se dictara, pero en este caso se dictó simplemente una providencia.
Claro, o sea, ¿qué va a hacer también el Ministerio Público o qué va a hacer el juzgado de paz si la propia víctima dice: ya nos arreglamos?
Así mismo, no, ocurre lo siguiente, ellos no comunicaron ninguna conciliación. Ocurre lo siguiente, si había una conciliación entre las partes, debería comparecer ante el juzgado de paz, una audiencia que le fija. Entonces ahí se llega a un acuerdo, pero ellos un trámite de que ellos entre ellos hicieron esa conciliación, no comunicando al juzgado de paz.
Claro, pero entonces ¿por qué se levantó la medida de protección, Adriano?
So, no, así, cuando el suboficial solicitó la prevención porque venció el plazo correspondiente.
Entiendo. Pero ellos, Adriano, hasta donde vos pudiste averiguar, ellos vivían juntos de vuelta, estaban viviendo juntos.
Y desde el 2014, él respetó 2015, 2016, ya empezaban, o sea, que 2 años después vivían como si fuera sin tener ningún inconveniente en la vía judicial.
¿Cuál es el proceso a partir de ahora? Según el reporte que estábamos compartiendo hace un momento con la audiencia, realmente actuó con mucha saña el suboficial que confesó el crimen, la persiguió, cayó la víctima, ella sufrió una persecución, una tortura física y psicológica antes de morir. ¿Cuál es el proceso de ahora en más con este caso en particular?
Bueno, yo le explico. A partir de ahora el Ministerio Público deberá de demostrar todo lo que concierne a este hecho. Bien, se presume, ¿verdad?, de que él, aunque no declare, la Constitución le ampara de que nadie puede declarar contra sí mismo. Él sabía, se actuó de declarar en este caso. Nosotros lo que hicimos es para eventual caso prevenir la libertad del mismo. Entonces, con todos los elementos que reunimos hasta el momento, solicitamos la prisión. Que siga en prisión su proceso.
Ahora, el fiscal teatralizó la situación, ¿verdad? Porque en principio, cuando se enteró de la muerte de su pareja, dice que hizo un escándalo muy sentido, empezó a llorar, a hacer... O sea, para tratar de despistar, digamos, a los investigadores y que la duda no apunte hacia él. Esa también es una situación que me imagino están considerando, ¿verdad?
Pero bien se sabe, eso es lo que se llama la coartada jurídica. Entonces la fundamentación del mismo no es un elemento probatorio a favor en este caso del imputado. Bien se sabe si su coartada demostrara todo lo contrario de lo que hasta el momento estamos reuniendo y conforme a la manifestación de los testigos. Entonces reúne más requisitos probatorios en contra de él que favorable.
Claro. A lo que iba nomás es que él en todo momento aparentemente trató de armar una historia para que las sospechas no apunten hacia él, ¿verdad? Pero
así mismo.
O sea, la historia no cerró, pero él lo intentó.
No. Intentó abrir la escena, pero no concluyó su teatro.
Claro. ¿Él actuó solo, sin auxilio de ninguna otra persona?
No, nosotros no tenemos ninguna información con relación al caso, si tuvo o no todavía participación, porque ahora, conforme a la manifestación de los testigos, vamos a ir reuniendo los requisitos exigidos y averiguar si hay una sola persona o sea, si actuó solo o con otros cómplices.
Claro, pero lo que yo he escuchado, por lo menos de acuerdo al relato de la policía, que tiene todo el detalle de la última situación, la final, digamos, la trágica, aquí lo que se puede comprobar es que todo fue ampliamente premeditado. Él se va, le esperan su trabajo, ella creo que trabajaba en un supermercado, le espera la salida del supermercado, él ve que está con una compañera, le sigue... O sea, después se pelean en el auto, hay un testigo que es un motociclista que vio que había una discusión, obviamente este negó que esté ocurriendo algo, después como estaba diciendo Gladys, hubo una persecución incluso por algunos metros en donde él lo persigue y después termina ella estrangulada, ¿verdad? Creo que con una bolsa de supermercado le...
Primero no, le intentó estrangular.
Claro, eso fue en el auto.
Yo le escuché ayer, después
le golpeó.
Quiero contar acá en esta conversación que estamos teniendo con Adriano. Ayer yo le escuché al jefe de investigaciones de la policía y el asesinato ocurrió con propias manos.
Sí,
fue un estrangulamiento sin bolsa, sin nada. Con sus manos le estranguló.
No, no, pero no hay rastro, porque no hay justamente rastro. por eso justamente nosotros hicimos la autopsia correspondiente a los efectos de salir de esa duda, porque no tiene ninguna herida de arma cortante ni de arma de fuego.
No,
es por eso. No, lógico, pero no hay, cuando se trata de ese tipo de hechos, tiene que haber un rastro, ¿verdad? ¿Me entiende?
Sí.
Porque nosotros agarramos al ser humano, le agarramos del cuello con ambas manos.
Claro,
eso es lo que se llama estrangulamiento. Eso es lo que se llama. Pero en este caso no hay rastro de ese tipo.
Por eso es que la policía está diciendo que él utilizó una bolsa. O sea, le puso una bolsa de supermercado en la cabeza. Y así le quitó
Si no es bolsa, puede ser una toalla, una remera, conforme a lo que nos dio ese detalle del médico forense, quien había actuado en este caso.
Exactamente, así es. Bueno, fiscal, te agradecemos todos estos datos. Tenebroso el caso realmente. Muchísimas gracias, muy amable.
Gracias, Adriano.
Cuando quiera, estamos a la orden.
Dale, abrazo. Adriano Ortiz es el fiscal de la causa de este agente, se llama Vargas, suboficial de la policía 4.